Molt bé, continuamos. Bienvenido, Josep. Josep Lascurain es consultor ambiental, es biólogo y tiene una consultoría que se llama Servicios Globales Medioambientales, FDB. Es una empresa especializada en evaluación de impacto ambiental, del planeamiento urbanístico, estudios de impacto paisajístico, proyectos de gestión fluvial, ecología del paisaje, restauración de canteras o suelos contaminados. Su empresa participa en el proyecto europeo Óperas, que es el proyecto europeo de investigación que ayuda a aportar ciencia de los ecosistemas más novedosa a la práctica, que está formado por científicos, investigadores y profesionales de 27 diferentes organizaciones con el objetivo de conseguir o ayudar a los stakeholders, a los actores interesados, a aplicar el concepto de los servicios de los ecosistemas y del capital natural a la práctica. Y SGM aporta un caso de estudio sobre la habilitación de los agentes sociales en la aplicación de los servicios de los ecosistemas, en este caso referido al ámbito de las dunas litorales de Barcelona. Y el título de su presentación es Habilitando los agentes sociales en la aplicación práctica de los servicios de los ecosistemas.
Hola, muchísimas gracias por invitarme a este magno y magnífico evento. Y entro a saco porque tengo ganas de contar unas cuantas cosas. La primera imagen viene a colación seguramente para contestar o hacer colar tramposamente alguna reflexión sobre presentaciones previas. Esto es Calafell, provincia de Tarragona. Es un puerto, es la típica situación de acumulación de arena por longshore currents, de acuerdo, que la playa se ensancha. Son sistemas donde normalmente este tipo de cosa es una barra litoral que se llena, con lo cual es algo que si se quedara solo, digamos, sin ninguna acción humana, sería una junquera. Normalmente no es el caso, en este sitio era un pipicán, digamos, ¿no? Urbano y de alta densidad. Gracias a la modificación de la ley de costas, es posible que ya agentes que no eran el reino de la Administración Central, del Ministerio, en buenas palabras, de la Dirección General de Costas, que tuviese la potestad única y exclusiva, ¿no?, de intervenir en hacer acciones de protección del litoral. Esto es un cambio cualitativo, yo creo, muy relevante. La gracia de este invento es, en este caso era un proyecto, me pidieron un cordón de dunas, una tontería para una playa nudista, que al final no ha sido, que estaría a espaldas de fotógrafo, para entendernos, y para extraer la arena de estas dunas, se excavó esta zona húmeda. Es un experimento rápido, no sé, creo que se entiende, ¿no? Sacas de arena a un lado y la acumulas, ¿no?, haciendo dunas. La mitad de las dunas me las aplanaron los dueños de dos restaurantes porque perdían un servicio ecosistémico que era la visión directa del mar para sus clientes y actuaron como copartícipes del proyecto, evidentemente modificándolo rápidamente. Reflexiones a este tema, que me interesa muchísimo. Uno, la libertad de poder iniciar pequeños experimentos en sistemas cuanto menos rigidizados, mejor. Dos, y digo que son cosas que no vienen a colación de mi presentación, pero, por ejemplo, el señor de aquí es un restaurante. Estaba emocionado al ver la lámina de agua delante de su restaurante, en vez de un extenso pipicán, como podréis comprender. Este señor estaría seguro, dispuesto a pagar por el mantenimiento de esta marismita que está llena de peces de estos, ¿no?, digamos, y hay ya el plancton y estas situaciones, ¿no?, de lagunas litorales. Estaba emocionado, porque además vende marisco, es una marisquería. Este hombre podría gestionar, podría pagar, no es un gasto caro. Los apartamentos de aquí son carísimos, estamos hablando de un apartamento en primera línea, son 200.000 euros. El incremento de precio por tener un paisaje un poco más bonito desde la terraza, me dijeron que era del orden de un 5%. Entre dos apartamentos se pagaba el coste de la obra. Mover la arena, más mi salario, lo cobré, que cobré yo más, que cobré muy poco porque quería hacer el experimento. Pero lo contamos con esto, sin contar una pasarela de madera y tal, todo costó menos de 30.000 euros. Es nada, ¿de acuerdo? Con esto quiero hablar de que el dinero pueden hacer no desangrar a los perversos malos que están haciendo malo, estos tipos que llevan brillantina y estas cosas, o sombreros de copa, en nuestra iconografía, sino que hay mecanismos muy distintos, a veces, muy variopintos, y perdón esta cuña ahí, no me quiero extender más, ¿no? Pero que el mundo es extremadamente amplio, ¿eh? Nos vamos, ¿para quién? ¿A quién vamos a dar instrumentos para que participen? Estamos hablando de gobernanza, evidentemente, ¿no? En la gestión de los servicios ecosistémicos. La primera visión que nos viene, evidentemente, estamos hablando de comunidades. Cuando venimos, decimos comunidades, nos sale que lo más sofisticado es un agricultor, ¿no? Si no estamos hablando, ¿no? Lo más fácil, ¿no? Sitios donde la intervención es como más fácil, ¿eh? Países en vías de desarrollo. Pero ¿qué pasa si el cliente sois vosotros? Esto es bastante más complejo. Entonces, lo que me interesaba y lo que hablo de esto es, somos unos fabricantes de símbolos brutales, ¿eh? Y podemos parecernos bastante a una comunidad indígena africana en cuanto a nuestra capacidad de fabricar símbolos. Lo que nos sale de la cabeza y que a veces se cruzan, y lo digo así, ¿no?, argumentos que yo diría que son órdenes, auténticos órdenes morales, sobrepasan, y aquí hemos dicho ahora hablando de, yo creo que es evidente, ¿no? Por ejemplo, quién ha de pagar por qué, ¿no? El derecho que tiene o no un propietario, si es rico o no, este tipo de cosas. Encontré una obra de referencia que me hace mucha gracia y os aconsejo muchísimo, que explica cómo Yellowstone es un sumidero de dinero, de recursos económicos, de reiteración de estudios científicos sobre el lobo, sobre los controles de la población de bisonte, ¿no? Y cómo es un cirio morrocotudo que no se ha movido de sitio, aunque siguen invirtiéndose además cantidades realmente millonarias. Y hay esta frase que he copiado, ¿eh? Que estamos en este prejuicio en contra del uso utilitario de la naturaleza como una perversión, ¿de acuerdo? Que es algo que ahora mismo, y es que es curioso, por ejemplo, una de las tesis doctorales que se ha generado dentro del grupo de óperas, que digamos que es el Twin Project con OpenS, es que mucho personal que está dentro del equipo realmente considera una perversión, hablar de economía, dentro del tema de los ecosistemas. Por supuesto, la naturaleza tiene un valor intrínseco, es un tema que ahora no viene a cuento, ¿no? Pero que de ninguna manera es el único. Digo esto porque ocurren cosas tan curiosas como, por ejemplo, un sitio emblemático en cuanto a una demanda extrema, de servicios ecosistémicos, como es la Serra de Collserola, de la que se ha hecho una presentación anteriormente en este encuentro. Vemos cómo directamente el concepto de Service Ecosystemics, y esto ha salido también en prensa, está prohibido, está censurado, se considera poco menos que sacrílego. Es divertido porque se critica incluso que el documento sea estrictamente técnico, y un documento de gestión, si no es técnico, alguien me explique qué ha de ser. ¿De acuerdo? Esto es muy importante por lo siguiente, cuando yo me meto a gestionar, bueno, llamarte esto, dicen, y además, ¿cómo decirlo? Es como cuando alguien garantiza, tenemos información de buena tinta, contamos con el apoyo de las autoridades científicas. ¿De acuerdo? Y esto es, evidentemente se refieren a la Universidad Autónoma, ¿no?, de Barcelona, y es un tema interesante, como mínimo. Entonces, plantear un escenario entre que hay una peña, que están mal informados, en el mejor de los casos, que tienen poca cultura ambiental, ¿no?, frente a un tipo, lo he puesto con pelo, para que no lo confundáis conmigo, comparto las gafas, pero nada más, ¿no?, que tiene el peso de la verdad sobre sus espaldas, digamos, es un escenario como que no funciona, ¿no? Los sistemas tradicionales de clasificar, como es el NIMBY, que conocéis perfectamente, ¿no?, me imagino, y está de la cultura política, tampoco funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, me hace gracia, y por eso hacía referencia a esta guerra que busca los elementos sagrados, que es muy divertido y cuasi religiosos en la, en las manifestaciones de los biólogos, ¿no? El Big Brother, ¿no? Alguna manifestación lacrimal y poética sobre los bisontes, ¿no? Pero es bastante interesante porque en el fondo es, hay alguna métrica para los órdenes morales, ¿no? Que es lo que exponía este autor, que me parece absolutamente genial y de lectura, como he dicho antes, obligada, ¿eh? Y entonces es como mis tareas pendientes, ahora cuando vuelva a Barcelona, es buscar a partir de text meaning y tal, cómo ir clasificando estos criterios. ¿Vale? Yo trabajo en Collserola, evidentemente, pero también ahora nos vamos a las dunas. Muchos estudios, a veces me pasan estas publicaciones de Paper Review, que después de un sesudo estudio te encuentras con esta conclusión que es obvia, gente más culta y más progre, por decirlo claro, pues tiene más sensibilidad ambiental. Para esto no hace falta hacer muchos estudios, veo algunos y realmente no, o que son más conscientes o más dispuestos a pagar potencialmente. Esto no quita, evidentemente, que la educación ambiental funciona. Lo que ocurre es que en una película, y es ahora cuando introduzco el proyecto de las playas metropolitanas, que son millones de visitas, es el paisaje con diferencia más visitado y más explotado de Cataluña, ¿no? Como podéis comprender, la educación ambiental es prácticamente, es un proceso largo y a veces tengo la sensación si es una gota en el océano. Todo el mundo, excepto algún pervertido, todo el mundo tiene un ataque de sensación de bondad cuando está plantando una plantita. Es un acto simbólico estrictamente maravilloso y está bien porque la planta es muy barata. Amófila arenaria, el plantel está a unos 46 céntimos, ¿no? La unidad. Vienen del delta del Ebro. Entonces, ¿cómo encontrar las narrativas? Y es para mí uno de los temas. He estado ahora recientemente en algún meeting de Seascape y hablaban de Superprime, los diálogos, el integrar las distintas opiniones. Y en las dunas os aseguro que te encuentras, claro, gente cultísima, oposiciones muy contrapuestas. Y, por supuesto, es algo que yo creo que es otro instrumento, como es uno de estos instrumentos, es la custodia al paisaje, ciencia ciudadana es un instrumento delicioso y que realmente es obvio que quien tiene un smartphone tiene un tesoro. Entonces, vuelvo al principio. A mí me han llamado para hablar de servicios, la relación de los servicios ecosistémicos con los agentes locales, ¿no? Esta trilogía y servicios ecosistémicos. Este caso de estudio tiene la gracia que hemos metido retroexcavadoras, que es yo, como soy una persona, digamos, habituada a la dirección de obra, es de las cosas con las que me divierto, que tengo una tendencia natural a hacer, de acuerdo, y entonces, aparte de superar estas pequeñas barreras, y sobre todo en mi caso era costas, era el primer tío en meter una retroexcavadora prácticamente sin su permiso. Costas estaban horrorizados, hubo un cambio de persona de interlocutor y el siguiente interlocutor tuve una posición de giro de 180 grados, tuve que amenazar directamente diciendo suerte que es un proyecto europeo, si no ahora no estaría hablando delante de vosotros. ¿Qué pasa? Una cosa muy intuitiva, si juntamos, superponemos estas dos capas, agentes y servicios ecosistémicos, evidentemente salen estas cosas que estamos hablando de trade-off, gestión, digamos, de intereses o de servicios contrapuestos, y una palabra que es muy importante, que exploramos demasiado poco, gobernanza. Por ejemplo, todo lo que nos da, todo lo que, el horizonte que se abre con la modificación de la ley de costas. Entonces, este ejemplar que se llama, dentro del proyecto Óperas, que es un estudio de casos sobre dunas urbanas, entendiendo que el litoral urbano para mí es todo aquel litoral utilizado intensivamente y que además tiene un sistema mecanizado de limpieza. Esto significa que estoy hablando probablemente del 80% o el 90% de las playas del litoral de Cataluña, ¿de acuerdo? El litoral metropolitano, en este caso es el Delta Llobregat, que si el invento que estoy intentando hacer se hiciese, y hablo de dunas semimóviles, pasarían a ocupar el 28% del hábitat útil de duna. Las dunas es un ecosistema súper machacado, ya sabéis que es friki, es raro, se pone la duna a 50 grados, la arena, las plantas y los bichos que viven ahí, pues son frikis. Es un punto caliente de biodiversidad. Una duna semimóvil al lado de un paseo marítimo es una contradicción ya por definición. Es un elemento absolutamente fundamental con temas de escenario de cambio climático, ¿no? De amortiguación de temporales. Por tanto, era una cosa y además con una capa de uso brutal, ¿no? Entonces, así eran las dunas en 1908, cómo se han ido encogiendo, ¿de acuerdo? Esto es en el 50, es una imagen que me pasó Joan Pino, se ven las montañas de Garraf al fondo. Esta la hice yo en el siglo pasado y hace muchos años. Y cuando llegamos a este proyecto, y yo soy el culpable de introducir dunas en el primer paseo marítimo en el Estado español, porque el proyecto inicial era Ryegrass inglés, esto fue en Gavá, se inauguró en el año 92, con esto vino un cambiazo tremendo. Desapareció la estacionalidad, la gente empieza a ir todo el año, ¿de acuerdo? Hay unos cambios brutales, es antropoceno puro y duro, ¿no? La construcción del puerto, esto que... Las autoridades municipales de estos dos términos tienen el morro de decir que estos son playas salvajes, lo cual es absolutamente increíble en un área con esta intensidad de uso, ¿de acuerdo? La construcción de este puerto trae una cosa muy divertida, que es la regresión del litoral. Tenemos un barco al que llamo yo holandés errante que mueve 100.000 metros cúbicos de arena cada año, que eso cuesta una pasta. Una pasta significa 1 millón de euros al año. Han desaparecido los pájaros ictiófagos. Las pardelas de Menorca están muy enfadadas porque esta arena en movimiento ha desaparecido, digamos, el contenido de materia orgánica del fondo, aunque es un tema no evaluado, pero yo ya no las veo. Cuando era, como soy muy, muy, muy viejo, yo antes de pequeñajo me inflaba de ver alcas, o sea, pajarracos ictiófagos, alcas y pardelas en verano, y ahora no, ¿eh? El barco holandés lo que hace es mover el perfil interior. Tenemos un paisaje muy bonito porque las olas rompen muy lejos, muy lejos, muy lejos, pero la azeta, la cota de la arena, no se ha movido. Entonces, esto y una playa que se limpia, el servicio metropolitano, que es muy eficiente. Además, la gente quiere esta cosa como de peinado, porque le da la sensación, la percepción, porque es lo que percibimos, ¿no?, el mundo, de que esto está limpio. Esto revienta completamente toda la dinámica de transporte eólico, como podréis comprender. Y luego hay otra cosa, que es el por culpa vuestra, la sociedad avanzada y de los urbanistas, y de que el espacio periurbano es agradable y bonito de pasear, de repente ahora realmente a veces tengo la sensación que percibimos como calidad de vida tener un animal como este. Me he entretenido en pesar el peso fresco de los excrementos, es 120-150 gramos, que como es, lo percibimos como salvaje, se abandonan diariamente. Caen toneladas sobre Collserola y sobre nuestra playa metropolitana, caen toneladas de caca de nuestros animales de compañía, los que queremos muchísimo. Las dunas se han transformado en esto, coberturas del 100%, la arena móvil ha desaparecido, y aquellos bichos frikis y aquella flora friki especializada en arenas móviles, en sufrir enterramiento, ha desaparecido, y sobre todo desaparece la planta que construye las dunas, que es Ammophila arenaria, que necesita un enterramiento continuo porque si no le vienen males, sobre todo nemátodos, y en menos de 7 años, es una cifra bíblica, digamos, desaparece, degenera y se mueren. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos un escenario con un montón de servicios ecosistémicos que no voy a enumerar, que os lo sabéis todos, ¿de acuerdo?, con una tasa de transformación del paisaje brutal, donde los lacértidos han desaparecido porque hay señoras que alimentan colectivos de gatos. Los carteles que he puesto de información, los únicos que han sido vandalizados violentamente y han intimidado al ayuntamiento, son las maridas de altos ejecutivos que me han amenazado directamente y que exigen que se les pague la comida de los animales de estos gatos con dinero público, aparte de castrar estos animales. Son temas que hay que empezar a discutir, hay que empezar a informar. Por cierto, la huella ecológica de un gato es brutal, de la comida de gato. sostiene un sistema prácticamente de esclavismo y de impacto ambiental en el sudeste asiático de pesquerías salvajes y que está desconocido. Entonces, en estas dunas hay una cosa muy interesante y hay un concepto, digamos, estratégico, que es pasta. A mí el dinero me interesa mucho, no sé por qué. Brandscape, es una palabra, ya me echan la culpa de haberla... alguien igual me mete dos tiros, pero Brandscape Ecology. ¿Por qué? Habéis visto las imágenes de Tokio, una parada militar hace muy poco, hace 3 semanas, en que para poderla hacer estuvieron una semana sin coches y sin fabricar humo, en buenas palabras, ¿no? Y se llamó el display del cielo azul, ¿de acuerdo? Al día siguiente estaba completamente ahumado. Este paisaje es lo que permite que, por ejemplo, y Collserola, en Barcelona, haya inversiones o cosas como el evento este de teléfonos móviles. En un sitio horroroso, con humo y kinkis, nadie viene, ¿de acuerdo? Es un elemento de atracción, ¿cómo decirlo? La imagen de marca, que te dice, pues Barcelona es un sitio que está guay para venirte a vivir. Con lo cual, además, todo esto en un ambiente de gestión, un escenario, ¿no?, de gestión complejo, donde hay administraciones municipales, el área metropolitana, los espacios protegidos y el imperio, que es costas. Entonces, todo esto me lo voy a saltar. Los espacios protegidos periurbanos. Pensad que los animales que viven aquí duermen con gafas de sol. El mayor productor, la luz que sale del entorno del aeropuerto, ilumina directamente la Serra de Collserola, que está al otro extremo. Y los perros, porque ahora la gente necesita, amamos a nuestros perros, necesitamos expresar nuestro amor al mundo mundial, y es a costa de este bicho de aquí, que es friki y raro, que cría en el litoral. Está extinguido ya en la Playa de la Rubina, en Girona, este año han criado 4 parejas, casi ilegalmente, de acuerdo, pero es la playa de los perros. Esto es un tema importantísimo y que hemos de abordar y pillar el toro por los cuernos a nivel catalán, como mínimo, y ya. ¿De acuerdo? Y entonces aquí siguen teniendo estos carteles de playa salvaje, que es un concepto. ¿Qué significa playa salvaje? ¿No? Y esto es, si lo ponéis en Google y ponéis imágenes, salen imágenes a veces bastante horteras. Entramos a construir dunas, que es la gracia de tener un permiso para mover arena. Es algo que para mi ego es maravilloso porque se ven las fotos en ortoimágenes, en fotos satélite, y esto es bastante placentero. Constatamos esto de la regeneración de proyectos anteriores, pero que no ha habido seguimiento, ¿no? De Amófila arenaria vive como mucho 7 años. Si metes, por ejemplo, esto de aquí, Lotus corniculatus, vive 10 minutos, ¿vale? Entonces, si plantas y reproduces la escena final, os cuento, es un desastre, se me descalzan, porque el viento no construye dunas, pero tiene una facilidad enorme para, cuando hay una elevación, ¿no?, efecto Venturi, llevarse toda la arena, lo cual es complicado, no es tan fácil, ¿no? Todo esto es bonito porque con los fracasos está generando la creación de un manual de gestión y de creación de dunas urbanas, ¿de acuerdo? Que en resumen, las dunas urbanas sería algo que serviría para ganar dinero, porque tienes una playa bonita, serviría para protegernos de las tormentas. Hay propiedades que les ha llegado el agua. Hay un colegio que deja de, con los temporales a veces, dejan de dar clase, porque las aguas, las olas se les meten dentro del cole, lo cual, de los patios del cole, no es moco de pavo. Y si hablamos de estos escenarios de subida de 80 centímetros y de aumento de frecuencia de los temporales, es un escenario divertido. Que no se piensa. ¿De acuerdo? Volvemos con nuestras capas de percepción. O sea, tú puedes ser un mindungui, pero si caminas sobre una arena que no ha pisado nadie, un día de viento, y estás aplanando las dunas, que cuesta muchísimo de construir, realmente tienes este efecto que yo llamo Lorenz de Arabia, en que tu pensamiento se vuelve sublime. ¿De acuerdo? Subliminal, se podría llamar. Los perros. Estos carteles me han arrancado unos cuantos, pero se convierten en invisibles. ¿Cómo incidir con este colectivo? Esto es un tema interesantísimo y que hemos empezado experimentos de muchos colores. Yo creo que el más eficiente, de todas formas, son unas pocas multas. Se manifiestan de muchas maneras. ¿no? Rascando, es un colectivo de recogidas de firmas. Recordar que ahora tenemos una capacidad muy grande de manifestarnos por las firmas. En change.org, por ejemplo, hay unas señoras que han recogido 1.200 firmas para que no se maten los jabalís que están acabando con toda la biodiversidad de Collserola. ¿De acuerdo? Pero hay que hacerles caso porque son 1.200. Como son 1.200, ha salido en la prensa que genera más firmas, un sistema de retroalimentación y un político, que los políticos funcionan por miedo, se asustan y puede parar temporalmente, ¿no?, la caza de los jabalís. Pues en la playa pasa lo mismo. Con la diferencia que además, como es una zona de ricos, los perros solo pasea la tata, la señora de la limpieza, la asistenta, o hay dog walkers profesionales. Si cogéis dog walking Barcelona, encontraréis un montón de empresas, de que gente en la crisis se busca la vida de muchas maneras. Hay que negociar. Y hay que negociar estos señores que se ganan una pasta hablando de paying for ecosystem services, pues por ejemplo podría ser un tema a dilucidar. Por supuesto, es muy importante saber dónde están, cómo, qué hacen, qué piensan. El área metropolitana, algún alcalde hablaba de hasta 9 millones de visitas, no es verdad. Los he contado todos y es un horror. Hay muchísimos, pero hay unos límites físicos. Baleares se supera, porque si tú pagas un viaje, pagas un hotel y encima no tienes sitio, haces una, ¿no?, lo que ha pasado este verano, ¿no? En área metropolitana yo establezco un límite de... que soy un gordo asqueroso, 4 metros alrededor de mi toalla, 4 metros cuadrados. Y esto te da unos límites físicos, ¿de acuerdo? Además de los censos y evoluciones horarias. Hay un público de verano para el cual mis carteles son absolutamente invisibles y un público de invierno, que son estos señores, con un poder adquisitivo importante. Todos los futbolistas del Barça, cuando quieren venir a Barcelona, piden venir a vivir aquí, por ejemplo, y por supuesto, si te has gastado un pastón, que no venga un pequeño funcionario o metafuncionario a decir que no puedes dejar las cacas de tu superperro en la playa. ¿De acuerdo? Una frase es, para eso pago impuestos. Entonces, esto es importante en cuanto a tema de conversación porque los infartos evitados en los paseos marítimos son importantísimos, por supuesto, el tema de salud. Bueno, esto es simplemente un mapa de todas las zonas de obra que hemos hecho. Hay muchos pequeños experimentos, ¿no?, a lo largo de un montón de kilómetros. Es muy barato porque la arena cuesta poco moverla de sitio. Es en proporción al barco holandés. Programas de comunicación en paralelo, pero un colegio con una alcaldesa y niños firmando. Es una escena maravillosa y bonita en que todo el mundo se emociona, pero el impacto, insisto, es limitado. Hemos de crear una sociedad más parecida que reconozca, por ejemplo, cuáles son los límites. Me gustaría saber que alguien me dijera cuántos perros por metro cuadrado caben en una playa y en qué época del año, ¿no? Y hay que empezar a abrir debates que ahora mismo, como son lobbies muy importantes, en Barcelona creo que hay 20, 30 mil firmas recogidas para una playa de pago. Porque como tienen dinero, pues suelto una pasta y a ver qué. Pero esto es bonito empezar a dialogar, ¿no? Y son temas que yo creo que hay que... Yo os lo contaré porque ahora tengo un meeting con la Asociación Gatera, que es por los que me han arrancado los carteles, que me agradecen que no haya vuelto a poner los carteles, con lo cual consideran que es que han ganado. Hay que decir que en redes sociales colgué una... enfadadísima nota en PowerPoint que tuvo 1.300 visitas en 24 horas. Pero hay que ver cómo se hace y por eso hablo de todas estas, esta capa, yo insisto, cuasi religiosa, a veces cuasi un referente estrictamente ibérico, Torrente, para entendernos, pero que hemos de manejar y que hemos de entender y que nosotros nos hemos de reconocer yo mismo, como cargados de prejuicios. Mira, estas son las Ammophilas arenarias cuando se plantan donde no toca, 7 años después. Entonces, me interesa muchísimo ahora la siguiente fase, que es lo que os la contaría de aquí a un año o dos, pero que estamos viendo una, la distribución, cómo se distribuye en el espacio toda esta gente. Los futbolistas ocupan un espacio muy pequeño, los millonarios es una zona pequeñita. Las zonas de máxima densidad, además, por supuesto, hay una correlación con el cobro, hay zona azul, solo se aparca si pagas, La siguiente zona más cara es la última bolsa de aparcamiento gratis que queda, que está en Viladecans, la playa donde se va con perros. Si ponéis playa con mi mascota, alucinaréis, ¿no? Pero es muy importante porque alguien ha de explicar algo sobre esto. Y cómo esto palpita y se mueve en el tiempo y en el espacio. ¿Qué pasa también de las oportunidades que nos da esta capacidad de gestión compartida? Yo creo que hay que tener, aunque hago ahora una visión cruel, ¿no?, de lo horteras que podemos llegar a ser y prepotentes, pero que dar la oportunidad de no rigidizar, el salir de... Es curioso que de las ciencias ambientales ha salido la palabra horrendogram, que es el árbol, la araña que asusta de la complejidad administrativa. En este caso salió sobre el tema de pesquerías, del tratamiento ambiental de la pesca, ¿de acuerdo? Sistemas que tal vez tendrían que ser más simples, pero, por ejemplo, cuando puedes entrar en lo que es la protección del litoral, aquí vemos, bueno, la cantidad de dinero que hay vulnerable a estos temas de cambio climático es grande. Normalmente el político te dirá que te calles para no sembrar esta sensación, ¿no?, de angustia, no generar movimiento social. Pero esto es muy importante porque resulta que, como la ley de costas afortunadamente ha variado, recordemos que nuestras habilidades nos pegamos por la ley de costas, la mayor desamortización desde tal, ¿no?, y estas cosas que hemos dicho, cuando un paquete importantísimo, y nos despistamos, venía con la redacción del reglamento, que el reglamento no se discute, simplemente se va y se publica, y que es muchísimo más demoledor. El dueño de un hotel podría pagarse una obra tan económica como, vuelvo a la primera diapositiva, de unas cuantas dunas, ¿por qué no?, y poner un cartel diciendo, esto lo ha pagado el hotel tal, A cambio tendríamos a estos animales, a nivel de conectividad ecológica es muy divertido porque digamos que la playa del Delta del Llobregat es como una especie de Frankenstein descuartizado donde queda una mano por aquí, un ojo por aquí, comunidades o especies que han quedado relictuales, cuesta mucho extinguir un bicho, es curioso, y que si los juntamos podríamos tener de nuevo un ecosistema funcional, ¿no?, lo cual tiene su morbo, es posible. Y pequeñas iniciativas privadas, porque esto cuesta nada, ¿de acuerdo? Nada me refiero que modificar la cota de la playa, estaríamos hablando cuando tenemos situaciones como esta, esto es de las pocas cosas buenas que tiene la vejez, esta foto la hice en el año 94 y está en un temporal último del invierno pasado. Esto no es 1994, sino 2015, la foto de la derecha. Si os dais cuenta, no, la de abajo, si os dais cuenta, la Z es otro sitio donde me gustaría hacer un experimento, como el primero, esto es en el término municipal de Castelldefels. La Z se ha movido cero en veintitantos años, ¿de acuerdo? La vulnerabilidad, por ejemplo, a las mareas barométricas es total, y tenemos una playa de más de 200 metros de ancho. Y tenemos un barco holandés que se está gastando, pues esto, 1 millón de euros al año, donde el alcalde del Prat de Llobregat le dicen, como es el hombre más preeminente, este año me la vais a poner aquí o me la vais a poner allá. Esto es, de nuevo, una capa subjetiva, el placer, como a mí me provoca placer, soy un pervertido y lo reconozco, tener obras que se ven, ¿no?, en fotosatélite, ¿no? Con lo cual, es posible que agentes locales puedan costear, estoy hablando de precios ridículos. Estamos hablando, os recuerdo que aquella obra que habéis visto no llegaba a los 30.000 euros con la pasarela construida, cuando la diferencia de precio de un piso, ¿no?, solamente la plusvalía ya lo pagaría, cuando hay una transacción. Esto abre un tema de debate que me parece extremadamente interesante, útil, necesario y urgente. Y bueno, esto es la idea esta de la Z, que ya os he contado antes. Y ya está, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias, Josep. Realmente has planteado muchos interrogantes, ¿no?, sobre la gestión de procesos de recuperación de servicios ecosistémicos.
Muchas gracias por tu interesantísima presentación. sobre temas litorales que nos interesan bastante a unos cuantos de los que estamos en la sala y concretamente el caso del Delta del Llobregat, porque hemos estado trabajando también allí en los últimos tiempos. Y efectivamente las dunas del Delta del Llobregat yo siempre las he visto como un parque urbano, o sea, en su configuración actual es más bien un parque urbano que no un sistema natural, porque no lo has comentado tú, pero la proporción de especies invasoras que hay en estas dunas es enorme y parece que va más. Las dunas móviles o activas pues, prácticamente no existen, el desarrollo dunar en muchas de estas playas es prácticamente muy limitado. Y entonces, lo que no me ha quedado claro de tu exposición, que comparto pues, todas, prácticamente todas las críticas que has hecho, es cuál es el modelo o cuál es tu visión de lo que deberían ser las dunas en un espacio tan visitado, tan frecuentado. Porque no solamente la playa, yo creo que la frecuentación de playa quizá no es el problema mayor, porque las playas allí son muy largas y son muy anchas, pero la frecuentación que tiene el paseo marítimo, incluso en invierno, yo creo que hay más gente allí que en las Ramblas de Barcelona, ¿no? Porque yo, no solamente son los habitantes de las localidades del Delta, sino yo creo que viene gente de toda el área metropolitana allí porque es un espacio pues, para ir con bicicleta, patinar, pasear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo que a mí también me gustaría ver aquellas dunas en un mejor estado, pero no sé, veo una dificultad enorme debido a todas estas presiones que tenemos allí, ¿no? Por tanto, estos servicios ecosistémicos es uno de los espacios donde hay más interacciones con servicios ecosistémicos. Alguno diría, no, esto es muy bueno porque los servicios ecosistemas de tipo cultural o recreativo pues, son muy potentes, ¿no? Entonces hay aquí una contradicción entre los bienes producidos por el sistema natural y los bienes de tipo recreativo, turístico, o le llamemos como sea.
El impacto que necesitas para mantener una comunidad herbácea, que como sabéis es la comunidad vegetal más lo herbáceo, ¿no? En Cataluña es lo más rarificado, lo que está más amenazado y con diferencia. Y nadie cuestiona de que en vez de caca de búfalo, pues tiras unos nutrientes, riegas y en vez de pastura, ¿eh? del ramoneo de unos grandes ungulados, pues tenemos una segadora, ¿no? Y hay un protocolo que los parques municipales, los ayuntamientos, te dicen ahora, más o menos todo el mundo se los copia, ¿eh? Salieron hace 20, 30 años, y nadie te discute cómo hacer un césped, que por cierto se podría cambiar para que hubiera muchísima más diversidad, eso es otra guerra. ¿Por qué no hacer lo mismo con las dunas? Yo lo que estoy intentando hacer es que, pues seguramente, el servicio del área metropolitana tendrá que ir con la retroexcavadora, hacer unas acumulaciones de arena y periódicamente habrá que plantar unas cuantas amófilas arenarias que, gracias a Dios, insisto, están a 46 céntimos la unidad, que está de coña. ¿De acuerdo? Un día os podéis pedir una bandeja, os juntáis unos cuantos amigos, ¿no? Y plantáis unas pocas, que no estaría de más, ¿no? Entonces, es algo absolutamente asumible. Estamos intentando fabricar, digamos, confeccionar el equivalente de un manual de gestión de césped, ¿vale? Reconociendo la artificialidad, por eso se llama dunas híbridas. Hay que reconocerlo, pero es como yo, ¿no? Que tengo un diente postizo, no llevo peluca, pero porque me gustaría a veces parecerme a Sazatornil, ¿no? Pero estamos habituados a esto, ¿no? Es una cuestión que simplemente lo hemos de reconocer. Y esto entra en contradicción con esta visión de playa salvaje. Las playas salvajes en Cataluña, excepto algún cachito minúsculo, y aún en el Delta del Ebro, porque te encontrarás gente, ¿eh? Haciendo windsurf, kitesurf o lo que sea, el nivel de uso es animal. Ya no hay playas salvajes, ¿de acuerdo? Y hemos de reconocer este nivel de urbanidad obligada, que es algo que nos cuesta mucho, de dejar trozos de arena sin pisar. Es reconocer una cosa, que este mito de lo salvaje, por ejemplo, que tenemos en Colcherola y estas cosas, hemos de ser capaces de verlo de otra manera y reconocer lo que hay.
Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Creo que he aprendido y me ha gustado mucho. Tengo unas preguntas que a lo mejor son más técnicas en relación a la presentación, a los contenidos, y luego un comentario que a lo mejor liga con el anterior. La pregunta es, ¿de qué manera se seleccionaron las áreas piloto? Y si en este caso tuvieron en consideración aspectos como, bueno, buscar aquellos en los que tuvieran más plausibilidad de prosperar, porque hubiera pues menos presión, porque aunque sabemos que toda el área está muy intervenida, pues a lo mejor hay algunas donde los efectos de las presiones es menor y por tanto el efecto éxito y la dispersión que puede tener puede ser mayor. Esto es una
fui a provocar, lo puse en todos los sitios. Una de las dunas que hice, ese verano la playa se encogió y los bañistas se pusieron encima de mi duna, que quedó instantáneamente arrasada. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué la gente iba a la playa más? ¿No? Todo esto son cadenas y vas un poco a tumba abierta. ¿Por qué la gente va a los sitios donde, y era simplemente porque era donde llegas más fácilmente, desde dos ayuntamientos que te juntan ciento y pico de miles de habitantes, ¿no? Llegas por transporte público o caminando, ¿no? Ahí se correlaciona. Probé todo, y sigo. Y cosas, por ejemplo, como has dicho, de plantas invasoras, el Carpobrotus lo hemos liquidado. Por ejemplo, hay cosas que te demuestran, ¿no? O técnicas de enterramiento o competencias, ¿no? En temas, más o menos, a veces yendo a lo bruto se hacen grandes cosas. Perdón.
Bien, no, está bien. Bueno, ahora que comentas esto y a lo mejor te sirve para la reunión de los gatos, pues es bien conocido y seguramente lo sabes, hay estimaciones del valor económico, del impacto del valor económico de las especies invasoras para el caso de Estados Unidos, y tanto la primera evaluación como la revisión que se hizo hace unos pocos años, la primera especie en impacto es el gato. O sea, ¿dónde está Marina también de conocer bien este estudio? Bueno, el comentario más general tiene que ver, y liga también con el comentario sobre Colcherola, es que una intervención en un área muy antropizada, pues tiene que tener en cuenta evidentemente el tema de las personas interesadas, como tú bien dices, y para el caso de Colcherola hay un trabajo que se ha publicado hace muy poquito, que igual conoces, de un investigador de la Autónoma de Barcelona, que es colega del instituto, que reconoce como tres visiones en la gestión de Colcherola. Entonces, Yorgos Kallis, que es una de las personas que ha participado en esto, dice, bueno, entre la posición extrema conservacionista, como la que has mostrado, ¿no? Y una posición de intervención extrema, como Colcherola como un parque urbano y con todas no sé cuántas puertas, etcétera. Bueno, hay la visión que recuerda que Colcherola hace no tanto, pues no tenía árboles, o gran parte de Colcherola no tenía árboles, porque es un paisaje antropizado y creado por la gestión y la interacción, ¿no? Entonces, esta visión más de, no entremos en cuestiones filosóficas, pero de ecología política y de reconocer que los paisajes son fruto del acuerdo social entre ellos. Entonces, no sé si en el caso de las dunas también se pueden reconocer estas visiones, de bueno, recuperar una visión o un funcionamiento ecológico de las dunas tal cual era es imposible si tienes el barco y tienes el puerto y tienes muchísimas otras presiones, pero sí. Y tampoco vamos a considerar que esto es un parque urbano, pero sí podemos entrar en un acuerdo.
Yo creo mucho en la objetividad de la ciencia, que es algo muy difícil, ¿de acuerdo? Pero es así. Colcherola, yo lo que hice fue, y de una manera absolutamente casual, con unas 6.000 horas largas de campeo fotográfico, encontrar por dónde se rompe la cuerda. Y esto ahora no es caso que lo cuente aquí, pero nadie lo había visto antes. Y los temas de conducta, y concretamente, ¿no? Esto, la bronca es lo que tú percibes, de nuevo, que es las carreras multitudinarias, todas estas cosas. El mayor impacto que es durante el día de la carrera, y poca cosa más. Actividades que se hacen cada día, el descubrir que las orillas de Colcherola Y en esto soy extremadamente crítico con un trabajo de la autónoma, que ves en la ortofoto casas y dices, aquí hay impacto y presión urbanística. Las diferencias entre una urbanización de pijos en medio del Tibidabo, de señores que tienen el perro dentro de su casa y no lo han de sacar, por ricos, los ricos a veces contaminan menos. Al lado de Sardañola, donde llevan los perros dos veces al día dentro del parque y lo consideran como territorio salvaje, y justamente en la interfaz con la zona de agrícola, ha extinguido, por ejemplo, especies como el tejón. ¿De acuerdo? Especies que eran comunes. Y el impacto es brutal. Gente que está convencidos que son los buenos. Entonces, esto es muy divertido porque, teóricamente, y esto sí es filosofada, la ciencia tendría que ser un objetivo hacia la objetividad, ¿no? Ahí tendría que ser subjetivo, ¿no? La imparcialidad, ¿no? Aquello que se llama evidence-based data, ¿no? Y es, a veces, cuesta encontrarlo.
Bueno, yo creo que has hecho una ponencia, una comunicación muy... para excitar al público, digamos, ¿no? Para
pero
animar.
No te digo.
Ah, digo que has hecho una ponencia para animar al público, ¿eh? O sea, yo aquí, un poco lo que me has sugerido, y tú me has sugerido un poco antes también la otra ponencia anterior, es que quizás hay un... A mí me ha salido un problema, digamos. Exactamente qué entendemos por servicios... ¿Cómo le servicios ambientales? Esta es la cuestión. Cuando hablamos de servicios ambientales, ¿de qué hablamos? ¿O qué queremos que sean los servicios ambientales? Porque creo que con los bolets, con las setas, o ahora tú cuando planteas el tema de los perros, yo creo que estamos quizás mezclando muchas cosas en relación a qué esperamos que sean estos servicios ambientales. Porque cuando tú hablas de los perros, creo que es no está en el tema propiamente de que se ocupan o las playas ocupan no sé qué. Estamos en un problema social en relación a cómo se valora hoy un animal de compañía. Y como hemos alzado, hemos puesto muy, muy arriba, ¿no?, la función social que tiene un perro viviendo no sé qué, pues hace que vayamos dándole unos derechos, entre comillas, que no digo que no tengan que tener unos derechos, que quizás tendríamos que limitar, ¿no? Quiero decir que me parece que estamos mezclando un poco el tema de los servicios ambientales. Y otra cosa es, yo entiendo que tú lo que quieres hacer, y como lo decía la chica, no me acuerdo cómo se llama, estás recreando un escenario, un paisaje que tendría que, si no hubiera la acción antrópica, quizás estaría, pero que hay una acción antrópica que dificulta que estas dunas, ¿no? Yo me he hecho, no sé, a la zona de Playa de Aro, a la zona de la Conca, bueno, no la Conca, no, a Sagró, a la... ara me recordo, mira, aquí vaig, hay una duna artificial que se hizo hace 10, 15 años, que está en la zona, que es una duna artificial. El acceso es bastante difícil, aunque esté en medio de la playa. Pues no sé si es buena o es mala, porque yo no entiendo nada de dunas más allá de mirarlas, pero por tanto Josep Pintó sabe cómo está la calidad seguramente de esta duna, ¿no? Pero no se ocupa. Ahora, quizás tampoco se entienda a veces por qué hay aquella duna. No sé, a mí me sugiere ser una mica de confusión, yo le digo la verdad, estoy una mica confusa, porque ahora no acabo de entender bien qué entendemos por ser...
Te agradezco muchísimo la pregunta. A ver, hay varias cosas. Evidentemente estamos hablando del uso cultural en los espacios periurbanos, ¿no? Es importantísimo. Pero lo que aquí ocurre es que la intensidad es brutal. Por ejemplo, Amófila arenaria, la planta que construye las dunas, la más importante o la única, o sea, no hay una sola foto histórica, y esto sería divertido buscarlo, que no esté Amófila. Y hay que ver si la otra, si el Limos fartus también lo hace. Por ejemplo, es un tema divertido. Es una planta que yo lo que estoy criando son promontorios, ¿vale? Cuando hago mi dunita. Los perros, resulta que el sitio para echar la meada es Y las heces es el promontorio, justo en una planta que está cargada de puñetas que dice nutrientes cero, porque necesito ser estrictamente en suelos oligotróficos. ¿Qué pasa? Si este perro, como el resto de los perros que visitan la zona, dicen no voy a ser menos. Entonces, hay una lluvia de nutrientes con señoras con cara de buena persona que me miran con una sonrisa de bonomía. ¿Y qué hace este chico fotografiando, ¿no?, los excrementos de mi perro, ¿no?, que es alucinante? Y están consideradas, ella se siente buenísima, ¿eh?, con una paz espiritual total. No sé dónde meterlo, lo que ocurre es que me cae encima, ¿no? Y es un tema fundamental porque el perrito de marras está, incluso si hablamos esto un poco de efecto mariposa, está afectando la capacidad de limitar el impacto de las mareas barométricas, ¿eh? Que el mar no se meta dentro de donde vive esta señora con su gran espiritual y paz espiritual. Y esto es un tema. No, sí, sí, pero es el tema que modifica, no estrictamente estos dos, pero lo que hacen las personas con su cultura es lo que controla de manera más extrema la realidad de la salud de los ecosistemas periurbanos. Y eso es extremadamente determinante. No es lo que dice la plataforma de defensa de Collserola, que son las carreras multitudinarias, o que un restaurante pueda sufragar parte de la gestión, porque no lo pueden sacar de los pijos que viven en Pedralbes, ¿vale? La realidad es otra, es la desaparición de la actividad agrícola y donde, precisamente, por una casualidad desafortunada, ¿vale?, pero las zonas más asequibles, que son las de menos pendientes, son donde están los sistemas agrícolas y es donde alguien paseando, incluso con el carrito del bebé, llega más lejos y es donde el impacto con diferencia es más brutal, ¿no? Entonces, no tenemos más remedio que reconocer, no sé cómo decirlo, un parámetro de urbanidad ecosistémico, como ya se abre la veda, ¿eh?, para que inventéis un neologismo, pero que es una cosa extremadamente urgente.
Gracias, Josep. Interesante.